COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos carteles presiden la fachada de la sede del Colegio de Médicos de Álava con un mensaje claro. Sin médicas, sin médicos no hay medicina. Tolerancia cero ante las agresiones a médicos y profesionales sanitarios. Y en un lugar visible en las consultas de algunos médicos, cuelga otro cartel en el que se advierte que en caso de producirse una agresión, se interpondrá la denuncia correspondiente. Que tengamos que llegar a eso, ¿verdad? Pues sí, a eso hemos llegado. Y te queremos hablar de ello. Escucha, Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida hablamos con el presidente del Colegio de Médicos de Álava. Vamos a saludar a Kepa Urigoitia, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Álava y COMA, porque ha alzado su voz en contra de las agresiones sufridas por los profesionales de la medicina en la región. Y es que no tenemos cifras exactas de agresiones a personal sanitario. Y quizá muchas no llegan a los juzgados, porque se quedan en los propios centros aquí de hecha o privados. Las últimas que hemos encontrado referentes a médicos en País Vasco son de 2020, cuando se denunciaban 156 agresiones. Osakidetza ha reconocido que en los últimos años se está produciendo un incremento progresivo de las notificaciones de agresiones a personal sanitario. Si bien ha atribuido este fenómeno a factores como la mayor concienciación y receptividad en torno a este problema, que llevan a sus profesionales a denunciar casos que hasta ahora no se animaban a dar a conocer. Doctor Kepa Urigoitia, muy buenos días, eguerdión.
Eguerdión, muy buenos días.
Como decimos, el presidente del Colegio de Médicos de Álava conoce muy bien la situación, ha alzado ya la voz en cuanto a ello. ¿Y cómo lo ve? Porque es que esto parece increíble, ¿verdad?
Bueno, es triste comprobar que después de esos miles de aplausos cuando la epidemia de la COVID hace 4 días prácticamente, hayamos pasado a continuación a un incremento en la violencia. Bueno, es un incremento que es un incremento en la violencia en cuanto a sanitarios, pero que no es más que un reflejo más de un fenómeno sociocultural que está presente en todos los ámbitos: la violencia de género, la infantil, la política, la escolar, la laboral. Es decir, esta sociedad está cambiando a una sociedad de derechos y de prisas. Lo quiero, tengo derecho y es ahora. Y estamos cambiando a una sociedad donde uno de los grandes logros, que es que la información llega a todos los sitios, no siempre llega a la más correcta. Y me estoy refiriendo en concreto a medios de Internet, puesto que el doctor Google, que hace mucho bien en muchas cosas, en otras cosas hace bastante daño.
Claro, claro, entendemos, doctor. Hay que explicar que la agresión a un médico está tipificada ahora como delito de atentado a funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ya no es una pena, sin más, ¿verdad? Queremos saber eso, ¿qué derecho tienen los médicos y médicas en cuanto a protección frente a agresiones verbales y físicas en el ejercicio de su labor? Porque ahora con esto de que es delito podría implicar penas de 1 a 3 años de cárcel, ¿no?
Bueno, yo quiero precisar que la Comunidad Autónoma Vasca, el Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, siendo yo presidente en el año 2007, ya logramos que mediante un acuerdo al que llegamos con la Fiscalía se considerara como delito de atentado cualquier agresión a un profesional médico, porque luego no es hasta 2015, es decir, bastantes años después, cuando se produce la modificación de ese artículo 550 del Código Penal, pasando a considerar ya a nivel de todo el Estado delito de atentado, ¿no? ¿Qué actuaciones tenemos en cuanto a estas situaciones? Bueno, desde los colegios lo que aportamos es, desde luego, aquí en Euskadi tenemos ese protocolo propio que ya firmamos, como he dicho, en el año 2007, que presenta una diferencia con respecto al resto, una diferencia favorable, y es que el denunciante, en lugar de tener que especificar su domicilio particular, le ponemos el domicilio del colegio, de forma que por lo menos el denunciado no sepa dónde vive, puesto que ya se han producido casos de enfrentamiento en el propio domicilio, ¿no? Por otro lado, ofrecemos cursos de prevención, ofrecemos una protección jurídica, una guía contra agresiones que está colgada en nuestra página web. Es decir, tenemos un compromiso como colegios en esta lucha contra la violencia a los profesionales sanitarios.
Claro, firmado ese protocolo, como decía, entre los colegios y un lema, una campaña del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco, sin médicas y médicos no hay medicina. ¿Qué han querido trasladar con ese lema?
Bueno, este lema es amplio, ¿no? Este lema es amplio porque no solamente coincide el tema de las agresiones, sino coincide una situación en la que el déficit de profesionales médicos está llevando a que pues haya algo que es una perogrullada que no tiene razón de ser. Consulta sin médico, una consulta médica sin médico no es una consulta médico, ¿no? Un punto de atención continuada sin médico no es un punto de atención continuada, será otra cosa distinta con otro nombre, ¿no? Y tiene mucha diferencia el que tenga un nombre de otro, muchísima, porque lo que hace falta es la transparencia y llevar al usuario a que no se llegue a un engaño en el momento de entrar, pensando que va a hablar con un médico y no lo encuentre, ¿no? Es decir, que hablamos en esta frase tan cortita de eso, hablamos de la necesidad de médicos de cara a que hemos dicho a la administración en múltiples ocasiones que tenía que prever las cosas a un corto, no solo a un corto, sino a un medio y a un largo plazo. No ha habido esa previsión de necesidades, ha pillado el toro, han sido políticas cortoplacistas. Estamos diciéndoles ojo, ojo, porque si ya hoy es un problema, si esto no se ataja de una vez por todas, de aquí a 10 años igual nos vamos a llevar un susto. Y hay algo que es la joya de la corona, que es nuestro sistema sanitario, es el modelo de sistema donde lo que prime es la asistencia gratuita y universal, pues pueda llegar a tambalearse. Y eso es algo que creo que nadie queremos en esta sociedad, y los profesionales médicos, desde luego, ninguno.
Desde luego, doctor, algo tan importante. Volviendo al tema de las agresiones, tema que hoy tenemos el foco, ¿puede el Colegio de Médicos de Álava actuar como acusación particular en casos de agresiones a profesionales de la medicina?
Bueno, a raíz de una actuación del Colegio de Médicos de Vizcaya que llevó a personarse como acusación particular, que no fue contestada por la otra parte, parece que el Supremo ha dicho que efectivamente pudiera ser. Nosotros lo que queremos es darle una vuelta más de tuerca a todo esto, y una vuelta más de tuerca en el sentido de que no solamente se pueda presentar como acusación particular, sino que pudiera presentarse como denunciante. Me explico. Si un colegiado viene al colegio diciendo me ha ocurrido esto, que el colegio pudiera denunciar en base a un hecho que considera, va a tener un recorrido no corto porque va a tener un debate jurídico importante, que el colegio tenga la capacidad de ser denunciante. Pero bueno, no deja de ser un objetivo por el que vamos a luchar, que vamos a perseguir.
Doctor, último minuto, última pregunta. ¿Es cierto que son más agredidas las mujeres y más en atención primaria?
Totalmente cierto. Y es más, ahí siempre se ha mencionado un sesgo. Como hay un porcentaje mayor de mujeres ya médicos, obviamente pues tiene que haber más agresiones proporcionalmente. Bueno, pues no es así, porque aun siendo así, no se corresponde el porcentaje de mujeres con el porcentaje de agresiones a mujeres. Hay más agresiones de las que correspondería simplemente por haber más mujeres. Es decir, son más agredidas. Y donde más agresiones se producen, desde luego, es en la atención primaria. Y ahí el volumen de la atención primaria, vamos, no le anda lejos del 50%, anda por el 40 y algo%. Es decir, que es un tema muy a tenerlo presente, ya que las autoridades se centren en ello.
Muchísimas gracias al doctor Kepa Urigoitia, que es el presidente del Colegio de Médicos de Álava. Un abrazo, que vaya lo mejor posible.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, la hora del momento deportivo, de la información deportiva. Mi compañero Mauri Díaz ya dispuesto y listo, como siempre. Muy buenos días.
Y presto también.
Wow, presto me suena a mí a las camisas.
Tú sabes que si tú me llamas, yo voy a donde sea, Alicia Calleja.
Bueno, pues lo mismo digo, hombre.
Si me citas en la puerta de Goya, ahí me cojo un charter ahora mismo. Ya sabes que Alicia, te voy a hablar en clave en este momento. Me quedan poquísimas.
Oye, sí, en clave, dice. Los oyentes que pides trufas y cuando se te acaban lo anuncias.
No, pero eso ya lo has dicho tú, claro, no tenían por qué enterarse. Claro,
o que no, si ya lo sabes.
No, es que decir a mis oyentes que de una caja de un kilo que me mandaste hace 2 semanas, que ya me quedan pocas, imagínate cómo estoy.
Bueno,
La caña que les he dado. Le di unas
tampoco
pocas a mi tía.
Tampoco son tantas.
Un kilo de trufas es una cantidad muy apreciable por mi paladar exigente.
Pero si se ha comido tu tía algunas, si tú en 2 semanas...
Le llevé, hombre, ¿cómo no le voy a llevar a la residencia? Le llevé media docenita surtidas.
Ay, qué bien.
Pero ya ves qué marcha llevo. Es que con esto de la vasculitis, con la cortisona, estoy con ansiedad, que tengo más hambre que el perro un ciego, joder. Del Lazarillo de Tormes, chica.
Unas frutitas para azúcar saludable.
Bueno. Sí, sí. Bueno, te digo una cosa, mañana muy movida, Alicia. Pero no a nivel local, No a nivel local, te vas a quedar flipada.
A ver, a ver.
Joder, pues que la UCO está registrando la federación a todo meter.
Hola.
Lleva toda la mañana haciendo registros, detenciones por irregularidades en contratos de los últimos 5 años, del tema de Rubiales.
Sí.
Han entrado a casa de Rubiales en Granada. O sea, tremendo. La mañana está siendo tremenda, Alicia. O sea, te repito que la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, está registrando la federación desde el punto de la mañana. Investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos 5 años, informa la agencia EFE. O sea, que hay una movida, hay detenciones en diferentes provincias españolas, ¿no? Es que Alicia, vamos a ver, esto estaba claro, la movida de Rubiales, entiéndeme, sí, la movida de Rubiales, lo que desencadenó el cese fue el tema del famoso beso consentido o no consentido.
Tanta cola,
claro, pero es que
ahora... de todo.
O sea, la inhabilitación de Rubiales al final fue por el tema de Jenny Hermoso, pero es que todo el mundo sabía que este chico estaba haciendo unas cosas brutales como lo había denunciado su propio hermano. Acuérdate que su propio hermano, en una entrevista al partidazo de la cadena COPE, contaba cosas absolutamente desgarradoras. De cómo le decía, oye, prepárame una reunión con Adidas en Nueva York con la excusa de que tengo que ver un partido de la NBA. Y su hermano le preparaba ahí todo el tinglado y era porque el señorito le apetecía ver en Los Ángeles Lakers contra no sé quién. Una cosa de locos. O sea, y si contaba eso a su hermano, que le tachaba de impresentable a Luis Rubiales, no sé si me recuerdo que era Juan Rubiales, pues claro, hoy se ha producido la catástrofe. O sea, te digo que la mañana está siendo tremenda, con detenciones, con registros, no solo en la federación, sino en casa del propio Rubiales. Y bueno, y luego, ¿sabes? La otra noticia de la mañana, pues es que Dani Alves ha sido puesto en libertad con 1 millón de euros de fianza. O sea, son noticias que están al margen de lo local, pero evidentemente para nuestros oyentes en este momento están en la sintonía regional de Euskadi, pues conviene tenerles informados porque son dos noticias de alcance. O sea, la libertad de Dani Alves bajo fianza por el famoso tema de la violación y el tema de los registros en la federación por parte de la UCO. Es tremendo, tremendo, Alicia. Una mañana brutal. O sea, los informativos hoy de las 3 en la tele se van a hinchar porque tienen carnaza a todo meter. ¿Cómo lo ves?
Pues mal, ¿cómo lo voy a ver?
Te digo que es una mañana tremenda. Y luego, pues a nivel local, te digo que ayer perdió Baskonia, estuve viendo el partido, y bueno, iba perdiendo bastante de calle, pero al final se pusieron a 2 puntitos, 85-83, hubo un amago ahí de tal, y bueno, pues al final perdió 87-83 en Belgrado, una cancha absolutamente caldera total, muy caliente, y quedan 4 partidos de la Euroliga de esta primera fase. Baskonia está noveno, entraría en el corte, y bueno, de los 4 partidos juega 3 fuera, el primero es mañana, fíjate que trae Alicia, ayer jugaron en Belgrado y mañana juegan en Kaunas contra el Zalgiris, o sea que imagínate cómo anda esta gente, como la Piquer con la maleta con ruedas, o sea, es tremendo lo de los de No, no, es que fíjate, Alicia, que no, no te está, o sea, los futbolistas se quejan, ¿no? De que, joder, te pongo el ejemplo, la Real, el sábado Vigo y el martes París, por ejemplo. Pero es que lo de Baskonia es ayer Belgrado y mañana Kaunas. Es tremendo. O sea, ya sé que son viajes en avión, tal, pero estos chicos que miden 2,14, que les ponen estos aviones especiales para que haya un margen para poder colocar las piernas entre asiento y asiento, pues los pobres van ahí, que no veas, ¿no? Bueno, pues mañana a las 7, Zalgiris, Kaunas, Baskonia. Ya te digo que están novenos, de momento vamos a ver, porque quedan 4 jornadas, como te digo, y 3 fuera. Y luego, pues decirte, Alicia, que ayer se conoció la convocatoria de la Euskal Selección para el partido del sábado en San Mamés contra Uruguay.
Sí. Sí,
sabes
sí,
que
sí.
Reaparece, además con nuevo entrenador, con Yagoba Arrasate, que va a estar acompañado además de otro paisano puro, porque va a ir de segundo entrenador Jon Ansotegi, los dos de Berriatúa. Y te comento que los porteros son Aitor Fernández y Julen Aguirre Zabala, los defensas Gorosabel, Martín Aguirre Gaviria, Aritz Elustondo, Unai García, Jon Pacheco y Manuel García de Albéniz. Los centrocampistas llamados por Arrasate han sido Dani García, Jon Moncayola, Ander Guevara, Mikel Vesga, Jonander Olasagasti y Oier Zárraga. Y los delanteros, Sola, me llama la atención que figura como delantero Sola, porque es un defensa, pero también en el Alavés está jugando de extremo derecho. O sea, sí, la verdad que vale para todo, ¿no? Para defensa y para ataque, Alex Sola, pero en realidad figura como atacante en la lista, junto a Roberto Torres, Iván Martín, Álvaro Yaló, el fichaje último del Atleti, que ha pagado 15 kilos, a Duárez y Asier Villalibre. Hay bastante expectación, reaparece la Euskal Selección, ya sabes el tema este de la oficialidad y tal, que es un poco una utopía. Pero bueno, la gente está bastante, bastante motivada por ver de nuevo a la selección de Euskadi en un partido que es interesante e intenso, como contra Uruguay de Marcelo Bielsa. Te sonará Marcelo Bielsa porque es un entrenador absolutamente, una reputación brutal, estuvo en el Atleti, en un montón de equipos, y es un hombre que marca tendencia, ¿no? Por tanto, será interesante ver ese duelo en los banquillos entre Yagoba Arrasate y Marcelo Bielsa. Y luego, Alicia, pues ya mañana jueves van a comenzar a jugar los diferentes elementos de las selecciones nacionales, porque sabes que estamos ahí, por ejemplo, la Real tiene 13 jugadores por ahí diseminados por la geografía mundial, el Atleti tiene 5, el Alavés tiene otros 5, por tanto ya mañana tenemos varios partidos, unos amistosos y otros ya de competición oficial, y luego seguirán, ya sabes que España juega el viernes, son 2 partidos, sí. Para España son amistosos, contra Colombia y contra Brasil, fíjate que 2 partidos, Alicia, que son interesantes, porque la selección colombiana y la selección brasileña son 2 selecciones potentes de la zona suramericana o centroamericana. Y bueno, y decirte que en segunda división no hay parón. Si hay en primera, pues estos compromisos, las fechas FIFA que se llaman, pues en segunda no hay parón. Y te recuerdo que la Morevieta, que el lunes ganó un partido que era casi a vida o muerte en Andorra, pues le ha insuflado mucha vida porque se ha colocado a 4 de la salvación, el Amore, el Urdiña. Todavía quedan 11 jornadas para acabar la liga y recibe al Sporting de Gijón, un buen partido, Amorevieta Sporting. Y el Eibar juega en Valladolid contra otro rival directo. Te recuerdo que el Eibar está 4, pero solo a un punto de la ascenso directo, el Valladolid está a 4 puntos del Eibar, por tanto es un rival muy directo en la lucha por el ascenso a primera. Y ayer, Alicia, varios periódicos, además de entidad, sacaban la noticia de que Joseba Etxeberria, el entrenador del Eibar, habría renovado. Entonces estamos a la espera de que se haga oficial esta noticia importante por parte de la Sociedad Deportiva Eibar. Estamos refrescando el Twitter cada 5 minutos, pero de momento no hay noticia. Cuando lo han dado estos 2 periódicos potentes, como te digo, de que Joseba Etxeberria ya va a renovar o ha renovado con el Eibar, pues hay que dar la noticia, insistimos, por buena. Y pues eso, estamos esperando la oficialidad de que Joseba Etxeberria renueve con la Sociedad Deportiva Eibar.
Muy bien. Pues, ¿qué te puedo yo decir?
Pues lo
Mauri,
que tú quieras, lo que tú quieras.
Pues que me encanta escucharte, pero que nos tenemos que ir al tiempo.
A mí también. Ya pues sabes que en parón liguero no hay demasiadas cositas, pero bueno, ya te digo que hoy lo gordo, Alicia, trasciende de lo local. Lo de los registros en la federación, tremendo, y la puesta en libertad de Dani Alves, tremendo.
Ya, unas cosas gordas. Sí, ¿verdad?
Ya
no
digo que los telediarios se van a hinchar a partir de las 3,
ay,
se van a hinchar.
Sí. Y nosotros 3:25 os escuchamos,
vale,
a todos.
De acuerdo,
hasta luego.
Alicia, fuerte abrazo, agur.
Agur. Pues ahora nos vamos con el tiempo, efectivamente, a ver cómo va a seguir el día. Y para eso tenemos a Paloma desde Euskal Met. Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, ¿cómo va a seguir la jornada y mañana?
Bueno, pues durante las próximas horas vamos a tener un tiempo algo más inestable. Se van a ir acercando algunas tormentas, van a ir entrando por el sur de Álava y después se van a ir desplazando hacia el norte. Y esto lo que va a hacer es que durante la tarde, en algunos momentos, se produzcan chubascos localmente acompañados de tormenta y, por lo tanto, pueden dejar pues más cantidad de lluvia, chubascos localmente fuertes. También incluso pueden ir acompañados de granizo y el viento también hay que destacarlo porque en aquellas zonas donde se produzcan tormentas, probablemente se va a intensificar bastante.
Entonces, una jornada, la de hoy, distinta a la de mañana en ese sentido, Paloma.
Sí, mañana vamos a tener un tiempo tranquilo. De madrugada todavía se puede escapar alguna gota, pero en general el jueves va a ser un día seco. De nuevo ese viento sur pues va a ayudar a que las temperaturas sigan siendo pues muy suaves en todo el interior, máximas de nuevo por encima de los 20 grados. Mañana en la costa también las nubes bajas se van a disipar antes que hoy y el viento, aunque va a soplar de componente norte, lo hará por la tarde, por lo que las temperaturas en la línea de costa respecto a hoy van a subir. De nuevo máximas por encima de los 20 grados en general y sí veremos algunas nubes altas, pero sin mayores consecuencias y también vamos a ver esa calima que le da en algunos momentos pues ese aspecto amarillento al cielo.
Bueno, pues muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y en cuanto al tráfico, atención, un par de averías de camión en la Nacional 637 en el corredor de Chorrier y Enderio, dirección Baracaldo, y en la AP1 en Vergara, otro camión averiado ocupando carril derecho sentido Eibar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que supera la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una verdadera luz de las artes escénicas, una figura icónica del teatro, el cine y la televisión. La gran actriz vasca que nos acompaña nació en Murguía, en Álava, y ha demostrado que el arte puede recorrer el mundo aunque sigas teniendo un hogar en tu ciudad, que sigas viviendo donde tú quieres, en tu sitio. Teresa Ibáñez Axpe ha sido un faro de luz en la escena cultural de Álava y más allá, demostrando un talento excepcional y una pasión por las artes que ha trascendido décadas y ha trascendido fronteras. Desde sus inicios en la Compañía Vasca de Teatro Danza hasta su papel grande como cofundadora del Centro Teatral Ortzai, Antzokia, en pleno centro, en casco histórico de Vitoria-Gasteiz, y ha destacado por su versatilidad como actriz y su aporte tan grande también por la lucha de la igualdad de género. Así que, ¿cómo no iba a ser ella la pregonera? Y por eso suena de fondo la música de San Prudencio. En estas fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz de 2024, ya dentro de unas semanas, el día 28 de abril es el día de San Prudencio, 1 de mayo es el día de Nuestra Señora de Estíbaliz, los patrones de Álava. Y con ella, pues vamos a empezar esa fiesta y dándole la enhorabuena. Teresa Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días.
Eguerdión.
Alicia, oye, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti, querida Teresa. Esperemos sí, que tú tengas la voz contenta. Mejor que yo ahora. ¿Estás contenta?
Sí, te noto muy afónica.
Es que a veces las emociones no te creas, ¿eh? afectan a la voz.
Sí, ya conozco más casos, ¿eh?
Lo sabes muy bien. Sí, yo también.
Sí,
sí. Sí. Bueno, pero mira, emoción la que tenemos bien, ahora Alicia. Mismo, porque tú vas a ser la pregonera de unas fiestas grandes nuestras. Lo fuiste en los carnavales. Sí. Has tenido sí. galardones y reconocimientos en este territorio a la vez, en todo el País Vasco, y nos emociona cada vez que hay uno de estos reconocimientos. Y además sabemos que tú los disfrutas mucho, ¿verdad? Como va a ser este caso.
Sí, los disfruto mucho. Pero en este caso yo no sé por qué, inesperado, no esperas nunca. Pero no sé, es que me enorgullece mucho que se hayan pensado en mí para ser la pregonera de San Prudencio.
Uh-huh.
Es como
no
muy
esperabas.
Especial. No, para nada. No, generalmente no esperas nunca. Te llegan las cosas y te sorprenden. Y este caso pues me ha pasado lo mismo. Sí, sí, sí. Pero vamos, estoy muy agradecida y muy contenta. Y espero uh-huh. hacerlo bien y que todos salgamos contentos.
Con todo lo sí. que tú has hecho en el escenario, sobre las tablas, supongo que esto, sí. miedo no, pero siempre un poquito de esa cosilla, ¿verdad? De dar un mensaje, lo que salga de ti, estamos seguros que será algo muy bonito. ¿Y qué has pensado? ¿O todavía lo tienes ahí? Es muy pronto,
no,
¿verdad?
Pues te vienen muchas cosas a la cabeza, muchos momentos, muchas vivencias, pero así una cosa concreta, pues no. No lo tengo decidido. Tengo que empezar a utilizar el boli porque, como os decía, ¿quién era que decía que la inspiración te llegue trabajando?
Que nos pille trabajando, ¿verdad?
Que no, sí, 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 es no verdad. Sé quién era que lo decía.
Yo tampoco lo recuerdo ahora, pero esas musas, ¿verdad?, que vienen y
decían... Picasso, puede
Picasso,
ser, ¿no?
Picasso,
así.
Te iba a decir yo a la vez. Sí, sí.
Sí,
yo creo que Picasso dijo que las musas
sí.
me pillen trabajando, ¿verdad?
Sí, 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 sí. No,
Teresa,
así,
¿qué te han dicho sí. en el teatro? ¿Qué te han dicho todos tus compañeros, compañeras, ahí en Orchá, en
bueno,
ese gran teatro?
Bueno, pues muy sorprendidos porque nadie sabía nada. Era una cosa que había que mantener en secreto, entonces la he mantenido hasta el último momento. Hasta que ya la han publicitado ellos a la prensa y radios y todo. Y ahí se han enterado, vamos, hasta en mi casa. En mi casa, bueno, justito.
Una gran actriz sabe disimular y hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Y luego cuando llega el momento,
sí,
se desvela.
Sí, la verdad es que así ha sido. Así ha sido, sí.
Teresa, pues expresar nuestra admiración desde COPE Euskadi, tu gratitud por
gracias.
La contribución al mundo del teatro, por tu incansable defensa de la igualdad, de la diversidad, por llevar, como hemos dicho, a escena tantas obras junto a Iker Ortiz de Zárate, director, gran compañero, entre otras cosas,
sí,
ahí
sí,
en el Teatro
sí.
Orchá, y todos esos compañeros que también tienes alrededor, que sabemos que te arropan, te apoyan, a quien tú
sí,
has enseñado
mucho,
muchísimo.
Mucho.
Sí, y que
no, yo aprendo de ellos, ¿eh? Cada uno tiene su ser, su manera de expresar y no hay quien, hombre, la experiencia te hace, ¿no? Pero yo creo que es que todos aprendemos, si queremos, todos aprendemos de todos. Y eso es muy bonito. Además, estamos de diferentes edades, desde 8 o 10 años o así, me parece, que serán los más 10, 12.
Sí.
Y luego, pues ahí seguimos
qué
hasta
bonito.
Que llegamos.
¡Qué enriquecimiento!
Sí.
Estáis ahora además con Miren Poppins y con un montón de obras. Si es que
sí.
no paras, vas a preparar el pregón entre obras y obras, ¿verdad? Entre bambalinas, Teresa.
Sí, 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 porque no se puede descansar de lo que tienes entre manos, tienes que seguir con ello. Y entonces, pues los ensayos, la memorización, pues todo el trabajo que conlleva.
Todo ello. Día, lugar y hora, Teresa, para el pregón. ¿Tenemos
sí.
ya?
Bueno,
¿sí?
La hora, yo no sé si la han dicho, el día 24 es.
El día
eso
24.
Eso ya sé que, sí, eso
antes.
Se me quedó. Pero sí, sí, el pregón siempre es antes, porque luego ya la víspera es la retreta y todo esto.
Eso es.
Y el pregón es antes. Es el día 24, pero
no, pero estaremos
no sé
atentos.
La hora.
Pues estaremos
sí,
muy atentos
sí.
porque lo contaremos en agenda. Querida Teresa Ibáñez Axpe, un abrazo fortísimo de todo corazón. Enhorabuena a nuestra pregonera de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2024 y nuestra gran actriz, muy querida siempre. Enhorabuena, un abrazo.
Recupérate, Alicia. Recupérate.
Seguro, prontito, seguro. ¿Eh? Gracias, bueno. gracias. Gracias por el mensaje. We'll be right back.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se acerca la Semana Santa, un momento esperado por muchos que marca el calendario litúrgico y cultural de nuestras ciudades. En COPE Euskadi hemos estado explorando las distintas programaciones de las diócesis y las procesiones, que son uno de los momentos estelares de estas celebraciones. ¿Pero tú te imaginas ser cofrade en tu juventud? ¿Haberlo sido? ¿Hacerlo ahora? Pues hoy te voy a presentar a alguien que con solo 18 años vive esta experiencia de forma única. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja. Lloritz García tiene 18 años, está en la edad de estudiar, de disfrutar, de pensar en amigos, aventuras y es cofrade. ¿Cómo es posible esto? Vamos a descubrirlo con él, porque claro, él nos lo va a contar en primera persona, nos acompaña hoy aquí en los estudios de COPE Euskadi. Eguerdión, muy buenos días, Lloritz.
Eguerdión.
¿Cómo estás?
Bien, ya preparando, ultimando los detalles para la Semana Santa.
Pues mira, aquí suena la musiquita que nos vamos ambientando todos, ¿eh? Y contigo hoy, la guinda vamos a poner. Oye, ¿cómo empezaste tú en la Semana Santa? ¿Qué recuerdos tienes de ello? Los pocos recuerdos de los pocos años que tienes.
Sí, pues mira, a mí desde siempre me ha apasionado. O sea, era cosa de verla por la televisión y tal. Y siempre coincidía que mi familia se marchaba de vacaciones y me iban mandando pues imágenes de las distintas procesiones y tal de todo el Estado español. Y hasta que al final... pues me empecé a acercar a Bilbo y tal y a verlas yo en persona. Entonces era cosa que me apasionaba. Entonces yo iba con mi ama a ver todas las procesiones y hasta que un día dije, jo, pues ¿por qué no vivirlo en primera persona, no? ¿Por qué no dar ese paso, acercarme a una cofradía y empezar a vivirlo en primera persona y a participar en ellas?
Y ala, y ahí está Lloritz. Oye, ¿pero de dónde dices que venías? ¿Te acercabas por... ¿de dónde?
Desde Santurtzi.
Desde Santurtzi, te acercabas eso a Bilbao y veías. Y a la hora de integrarte en una cofradía, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos, porque en tu caso, también queremos saber por eso mismo, ¿por qué te decantaste por la cofradía de Begoña?
Pues mira, en mi familia siempre ha habido una tradición, una devoción por la Machu de Begoña. Igual tiene que ver que el cumple de mi tite sea el 15 de agosto, y aunque es más conocido que el 11 de octubre, pues el 15 de agosto también se celebra la Asunción de la Virgen María y tenemos acto importante en la Basílica. Entonces es tradición familiar ya, ¿no? El acercarnos a la Basílica y tal, e ir a esas primeras misas, ir con mi tite. Entonces, pues bueno, yo tenía claro que yo si me metía en una cofradía iba a ser en la de Begoña. Y luego además, pues tenemos algo también muy peculiar, ¿no? Que muy poquitas conservan, que es que por lo general las cofradías que salen en Semana Santa mantienen solamente su parte de penitencia, que es, pues para que digamos así, para que se entienda bien, las procesiones de Semana Santa. Pero en la de Begoña, al contrario que solamente penitencia, también tenemos la parte de gloria, que sería la procesión de antorchas, la romería y la procesión náutica que se viene haciendo desde hace unos años, que es desde Santurtzi hasta Bilbao.
Mira, como la canción, claro que sí. Oye, ¿y en qué se diferencia la Semana Santa viviéndola desde fuera, hacerlo desde dentro? ¿Cómo la vives tú? Cuéntanos, Lloritz, encantará tu punto de vista, seguro.
Yo la verdad que la vivo con la misma pasión desde fuera que desde dentro. Pero sí que es verdad que desde dentro te da unas vivencias que no... O sea, eso no lo puedes conseguir en otro sitio, ¿no? Lo comentaba también al tema de la procesión náutica, ese momento en el que el jefe de paso da el golpe y se levanta al paso por primera vez, no lo puedes saber si está desde fuera. O sea, esa sensación de estar agachado con el paso bajo los hombros esperando a que suene ese golpe para alzarlo, no lo puedes saber de otra manera.
Recuerdo que Lloritz García tiene 18 años, a nuestros oyentes. Madre mía, cómo nos lo expresa y qué bien lo describe. ¿Qué haces tú exactamente en las procesiones, Lloritz?
En las procesiones, cuando no sacamos paso, suelo ir en filas. Sí que intenté ir en banda, pero pues por cuestiones de que no tengo tiempo libre durante la semana... pues
luego nos cuentas. Sí, sí.
Sí, no he podido acabar de salir en banda, ¿no? Pero bueno, pues entonces en las procesiones, cuando no sacamos paso, suelo ir en filas y pues cuando sacamos paso, obviamente cargando el paso.
Ajá. ¿Y qué mensaje transmitirías tú, siendo joven, siendo cofrade? Que no sé si todos tus amigos te acompañan o qué te dicen.
Bueno, lo respetan.
¿Qué mensaje tienes tú? Lo respetan, ¿no? Dicen que Lloritz está ensayando o que se va, que luego quedamos, ¿no? ¿Qué mensaje transmitirías tú?
Pues yo transmitiría mensaje de ánimo, de que realmente, bueno, pues yo soy el ejemplo de que aunque en la familia no sea una familia cofrade, que puedes entrar perfectamente y que haces una familia allí, ¿no? Que realmente la gente lo ve desde lejos y dice, bueno, hermandad tal. No, es que realmente sí somos hermanos. O sea, yo ahora mismo en la cofradía de Begoña tengo una segunda familia, empezando por Carmen, que es la madrina que me impuso el hábito aquel Domingo de Ramos. Tengo una familia allí, ¿no? Y pues bueno, que animarles a que prueben, que vengan, que salgan en alguna procesión y que si realmente les gusta luego, pues que sigan.
Claro que sí, ese es un bonito mensaje. Decías que no tienes tiempo, cuéntanos, ¿estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu vida aparte de esto? ¿Te deja tiempo?
Pues no, la verdad que no mucho. Estoy tocando chisto ahora mismo, he estado también en piano y luego, pues bueno, pues echando una mano en todas las asociaciones y colectivos del pueblo, pues al final estoy casi, prácticamente en todo y sí, estudiando ahora mismo filología vasca en Gasteiz.
Anda, mira, oye, que también está estudiando todo eso, una carrera y hacia todo. Oye, nos estamos imaginando cuando te pusieron el hábito, ¿cómo viviste ese momento cuando te hicieron cofrade? Así tan jovencito, pero con las ideas tan claras como vemos, ¿eh?
Pues la verdad que con mucha emoción. Sí que es verdad que luego llega el momento realmente, ¿no? Estábamos allí desde bien pronto la tarde y vas preparando, pues eso, preparando el hábito, preparando tal, preparando cual. Yo me acuerdo que en mi caso fue imponerme el hábito entero y volver al local, quitarme la capa y vestirme de portador para cargar la imagen, porque el hábito sí que te lo impone como para cuando sales en filas, pero luego cuando vas cargando, pues bueno, te quitas la capa, te pones el guerrico y tal. Y yo me acuerdo de eso pues con mucha emoción, obviamente. En aquellas ya, pese a que había conocido a Carmen hace 2 semanas, pues tenía muchísima amistad con ella. Y eso, pues con mucha emoción y luego con prisas de prepararme para portar el paso.
Claro, claro. Oye, Lloritz, ¿y cómo fue la primera Semana Santa cuando ya eras cofrade de pleno derecho? ¿Cómo la viviste? ¿Cuándo fue?
La del año anterior.
La del año anterior, ¿cómo fue?
Pues, a ver, me hubiera gustado, sí que es verdad que el Viernes Santo tuve un pequeño contratiempo, tuve un accidente con el paso.
Uy.
Y me rompí el tobillo.
¿Qué me dices?
Entonces, bueno, me hubiera gustado ponerle un broche mucho más bonito el domingo, pero bueno, mi Semana Santa acabó el Viernes Santo.
Bueno, fue más cortita pero intensa, ¿no?
Sí, muy intensa, sí.
¿Qué te dicen los demás entonces al ver un chico tan serio en estas cosas? Un chico de 18 años que seguro que tiene, bueno, pues sus momentitos también eso de juventud, ¿verdad? De cuando estamos en esa edad, pero que tiene estas cosas tan claras y que lo vive con esta devoción, Lloritz.
Bueno, lo respetan, a ver, es un poco como todo, ¿no? A mí me apasiona, pues como dices, sí que soy bastante serio. Me apasiona, por ejemplo, pues, el tema de la política, tema noticias, actualidad, tal, me encanta. Estoy en casi todas las asociaciones del pueblo pues colaborando y tal. Entonces, bueno, ya saben que yo estoy en todo. Sí que lo respetan y que, pues como ya saben que voy muy en serio con este tipo de cosas, no se animan a participar. Lamentablemente no les he convencido todavía para que participen. Pero bueno, lo respetan. Incluso si ellos están tomando algo por Bilbo y saben que es algo, pues me preguntan, oye, ¿dónde vas a salir? ¿O cuál es el recorrido y tal? Y nos acercamos un poco. Que luego realmente no puedes estar con ellos. Pero bueno,
ya.
Ese tipo de detalles de respeto sí que tienen.
Pero les intentas convencer, dices, entonces.
Sí.
Sí, ¿y qué te dicen?
Que de momento no, que se lo tienen que pensar, que igual para el año que viene.
Seguro que si te ven tan feliz, se lo van pensando. Lloritz, es una maravilla escucharte. Compañeros, tenemos aquí un filón que ha dicho que le va todo. La política, todo lo de las cofradías. Bueno, pues queremos que sigas siendo feliz, que sigas disfrutando. Tus amigos nos animan, pero seguro que te ven, ¿no?
Sí.
Te van a ver para ver las actividades que hacéis, ¿no?
Sí.
La cofradía.
Sí, de hecho en la procesión náutica son varios los que se acercan a la orilla a ver marchar el barco y tal, que realmente no se animan a participar, pero bueno, sí que están involucrados y yo creo que es cosa de años que vengan con nosotros también.
Te das cuenta, te van viendo a ti feliz y van viendo que tú no desistes.
Eso.
Y eso seguro que se transmite, ¿eh? No hay mejor ejemplo que hacerlo, ¿verdad? Que los hechos. Lloritz García, cofrade de Begoña, con 18 años, qué maravilla, y así nos lo ha contado. Un abrazo y a disfrutar. Y que vaya bien los estudios y todo lo demás también.
Milla esker.
Seguro que va bien todo. Agur.
Agur.
Continúas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.